COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es el tertulión de COPE Jerez, el capítulo 7. Ya tenemos el título, lo iremos desvelando a lo largo de nuestro tiempo de radio. En esta semana, un tanto excepcional, por aquello de que el lunes fue festivo, no realizamos el tertulión y hemos aprovechado la jornada del miércoles para ponerlo en antena, para poderlo poner en marcha, y aprovechamos dos pájaros de un tiro, pues analizar con mucha más calma y profundidad la victoria importantísima, victoria como ya se dejó entrever aquí la pasada semana, iba a ser un partido trascendental, y yo creo que los tres puntos que se vinieron de Canarias pues hicieron sin duda alguna pues muy bueno el trabajo del equipo. Y ojo, porque muchos equipos también punteros de la categoría se van a dejar ahí la piel en ese campo, y además nunca mejor dicho, porque de césped es artificial y poquito. Enseguida vamos a tener detalles de ese partido, pero vamos a conocer también la actualidad del club, la previa de ese partido ante el Ceuta el próximo fin de semana a las 12, y por supuesto pues quiénes fueron los mejores jugadores y la clasificación, cómo está funcionando, independientemente de la opinión que siempre cuenta de los oyentes del tertulión de COPE Jerez, que ya arrancamos en esta jornada de miércoles, aunque tú lo puedes escuchar cuando quieras a través de internet. Recuerda, en cope.es/Jerez. Un hombre al que le puede la prudencia, el saber estar, la experiencia en el mundo del fútbol, y que siempre ha recomendado que vayamos con cautela. Seguirá pensando Eugenio Camacho. Bienvenido, como siempre, al tertulión.
Muy buenas tardes.
¿Sigues pensando que tenemos que ser, hay que ser cautos siempre, pero que este equipo no tiene muchas cosas que decir en la categoría?
¿Pero qué ha cambiado?
Tres puntos más, donde mucha gente lo va a perder.
Tres puntos más, que ganaremos.
Y algo importante, sensación de equipo, de solvencia.
A ver, de momento, los tres equipos que han jugado en la Vega de San Mateo han ganado los tres. Por lo cual, eso de que pocos equipos pescarán, de momento han pescado los tres. No digo que no sea un campo difícil, complicado, un rival que no te va a poner las cosas fáciles y un campo incómodo. Pero a ver...
Con ese argumento irrebatible no vale la pena discutir contigo.
Si yo cambiase, digo, mi discurso una semana para otra por un resultado, ¿qué credibilidad tienes, no?
No.
Yo sigo con el mismo objetivo, partido a partido, punto a punto, ver dónde te pone el campeonato. ¿Que tiene la cosa muy buena pinta? Tiene buena pinta en la sexta jornada. Pero estamos en la sexta jornada y queda por delante 28 jornadas.
Sí.
O sea, queda un mundo, no, más que un mundo, ¿no? Entonces, tirar las campanas al vuelo ahora, cambiar un discurso y hablar de que el equipo va a pelear por el campeonato con el Córdoba, me parece, aparte de absurdo, porque creo que estamos en dos escalones distintos, una irresponsabilidad, porque, a ver, la gente al final tiende a ilusionarse más de la cuenta, porque esto es fútbol, porque esto es sentimiento, porque esto es corazón, porque esto no entiende muchas veces de lógica, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que no se ha conseguido nada, que a corto plazo se consigue el objetivo de tener un colchón de puntos muy importante con respecto al sexto por la cola, que es la referencia, y que lo que vayamos sumando, estupendo. Que amarramos el campeonato la permanencia 2 meses antes de terminar la temporada y tenemos puntos para pelear por algo, maravilloso. Pero no perdemos de vista el objetivo, porque es que viene el Ceuta, que te cuadruplica el presupuesto, que tiene gol hasta en el autobús que lo trae de para acá, y es un rival súper potente en comparación contigo. Que luego en la tabla y en el campo igual no se nota esto, ojalá, pero sobre el papel, o sea, lo que fichaba de Ceuta no podías ni planteártelo, y ahora nos lo pueden confirmar por aquí.
Sí, nuestro invitado en la jornada de hoy. Ya ven ustedes que Eugenio es, ante todo, un tío cabal, de opiniones recias y demás, que cada vez cuenta con mayor seguidor entre los oyentes de Tertulión, porque no veas tú, a pesar de la victoria, la cantidad de amigos seguidores que decían, oye, pues así, que hay que ir partidito a partidito con la tranquilidad que dice Eugenio. Con tranquilidad no vivió el partido un componente del Tertulión de COPE Jerez, que se cogió un avión, se enteró todo el mundo que iba a coger el avión. No nos trajo la telera a 2 kilos, que le encargamos, y que aparte no ha salido las noticias de la televisión canaria. Se han escuchado dos cosas este fin de semana, el volcán de La Palma y el Ojeda liándola allí en San Mateo y demás. Álvaro Ojeda.
Bueno, liándola.
Y yo Rafa,
me, no, yo me lo pasé.
Sí, hombre, desde el arte y la torería, pero...
No, vamos, liándola, hay otros equipos que la lían, pero yo...
Te pidieron autógrafo.
Yo llegué allí, buen ambiente, bien. Primero la primera parte le di mucha caña a Oliver, que luego se me acercó, porque lo veía cojeado, lo veía cansado, y me llevé toda la primera parte, cada vez que se acercaba a la grada, claro. Oliver, estás tieso, Oliver, estás tieso, estás tieso. Esa era mi frase en bucle. Y el chaval lo tenía frito. Luego se acercó a mí con los padres. El chaval está estudiando periodismo. Se hizo una foto conmigo. En fin, la cosa, ¿no? El chaval dice que yo no vea la que me ha dado. O sea, y en la segunda parte, pues me tocó al bueno de Raúl, que tenía toda la cara del virus de la vida así. Y empecé a darle caña. La primera respuesta de Raúl hacia mí fue: payaso. Se le echó la grada del jefe encima. Pero cuando ya él vio quién era yo y que yo iba de buena. Y yo le decía, Raúl, que te quiero un montón, Raúl. Me tiró besitos, me guiñó el ojo. Y claro, ya la grada con Raúl hubo ahí un buen rollo. Nos lo pasamos muy bien al final, ¿no? Y luego los dos, también Raúl después del partido, pues se vino para mí. Quillo, no se me va a olvidar tu cara en la vida. O sea, es que la que me has dado en la segunda parte.
Lo que has aprendido tú con Cristóbal Soria, ¿eh?
Es alucinante.
Lo que has aprendido tú, ¿eh?
Total, nos lo pasamos bien. Muy buena gente allí en la Vega de San Mateo, la presidenta. Muy buen ambiente, un campo...
antipático,
feísimo, antipático. Que no se me enfade si estás escuchando hasta allí. Todo lo buena gente que hay allí, el campo lo tiene, vamos a utilizar esta palabra, de incómodo, de desagradable. Y allí no nos empataron porque Camacho metió una manopla y fallamos tres. Pero que allí, cuando el equipo coja la roa, va a convertirse en ese equipo que consiguió el ascenso en ese campo el año pasado. El campo es feísimo, desagradable, el balón es una liebre.
El Ipurúa de la segunda red.
Es un campo muy... Allí quiero yo ver Córdoba, ¿eh? Uh-huh. Allí quiero ver yo a De las Cuevas. Allí quiero ver yo a De las Cuevas.
Y a Simo, ¿no?
Bueno, que hablamos mucho y la victoria es importante, pero el gol solo marcaron ellos.
Lo único...
Que se hizo cosas para marcar,
único,
pero no se marcó.
Lo único malo, bueno, pues que nuevamente... Tenemos, aparte de ese gol en propia puerta, tenemos tres ocasiones clarísimas. País no 4-0, Pajerez, y nos vamos con 1-0 y gol en propia puerta. Los partidos hay que cerrarlos más. Además, el Jerez Deportivo, de los 10 equipos, o sea, de la mitad de la tabla para arriba, es el único que tiene el casillero negativo de goles de diferencia a favor y en contra. Es decir, es negativo el número, pero es bueno porque estamos demostrando que con un golito y con Camacho en... bien puesto, estamos sacando los partidos adelante. Yo lo único que le pido al equipo, es lo único que le puedo pedir, es que marquemos ese un gol de esas cuatro ocasiones claras que tenemos por partido.
Un poquito
nos pasó,
más, ¿eh?
Nos pasó con el Villanovense, nos pasó en el Panaderes Pulido, nos pasó con Las Palmas. Que yo, de las cuatro claras que fallamos, una más y respiramos tranquilos. Es lo único que yo le reprocho al equipo. Por lo demás, la directiva bien, el entrenador bien, la plantilla bien, la afición, que como le ganemos al Ceuta, nos vamos en caja mil en Vélez, todo va sobre ruedas. A día de hoy, sexta jornada, no hay que pensar más, pero yo creo, ya lo dije el otro día, que le ganábamos al Panadería Pulido, yo creo que como va el equipo, muy mal, se nos tiene que dar la cosa el domingo para no ganar al Ceuta. No te digo que ganemos en Vélez, que es un campo muy complicado, y será ya demasiado. Pero yo hoy vuelvo a decir aquí, en el restaurante Antonio, que le ganamos al Ceuta.
Yo firmo un empate con el Ceuta, ahora mismo.
No me digas eso, hombre.
Sí, lo firmo.
Como en casa, venimos de rodar.
Está grabado,
por encima,
está grabado.
Estamos por encima del Ceuta.
Un empate con el Ceuta es bueno.
Es mejor que una derrota, pero la dinámica del equipo...
A ver, es bueno para mantener la dinámica, la consolidas contra un rival... sobre el papel superior y un empate.
Te digo, yo, porque priori, hay que ganar luego, un venido porque vienen dos partidos fuera.
Que sí, que sí.
Hay que ganar el domingo, sí, sin presión, que va a dar un empate, está muy bien. Pero es bueno ganar el domingo porque afrontan los dos seguidos de fuera, que son Vélez y Montijo.
Con tranquilidad.
Con tranquilidad.
Sí, evidentemente una victoria la preferimos a un empate. Pero que un empate, y viendo cómo se desarrolla el partido, un empate a priori no es mal resultado para el domingo. Bueno, pero bueno.
Teniendo dos partidos fuera, creo que no.
Ahora que me vengo yo arriba y que vengo una tortilla yo lanzado, que lo veía yo ya ahí diciendo, ¿quién es el Córdoba? ¿Quién es este equipo? Y al final me encuentro lo que me encuentro. Otro tipo que
échalo sin problema.
Nada más que lo que acabo de decir. Miguel Guerrero, a ver,
muy buena, ¿qué tal?
Tu opinión de esa victoria en Canarias de los azulinos, del Jerez Deportivo.
Bueno, mi opinión es que fue un gran partido del Jerez. Dice el técnico local que no vio a un Jerez muy superior. Bueno, si llega a haber un Jerez superior, nos vamos con 5-0, ¿no? Desde luego que oportunidades hubo para volver a Jerez con mayor ventaja en el marcador. Yo creo que la actuación es de sobresaliente y si falta la matrícula de honor es por lo que apuntaba Álvaro, ¿no? Que hay que cerrar los partidos. Ya pasó contra Las Palmas Atlético, pasó contra Panadería Pulido, que si generas ocasiones para irte 0-2-0-3 al minuto 80, pues lo suyo es eso, ¿no? No estar sufriendo hasta el final, porque puede haber una falta al borde del área como hubo contra Las Palmas Atlético, puede haber cualquier otra jugada aislada y te vas con la cara partida cuando has hecho un gran trabajo, ¿no? Yo esa sería la guinda que pediría, ¿no? Que ya sería pues como el broche de oro a la actuación de un Jerez, que para mí es superlativo. También, no solo por el conjunto, sino personalmente por Darío Guti, un futbolista que en las jornadas anteriores, los minutos que ha disputado, yo le he visto bastante cosas buenas, que el domingo tenía su oportunidad ante la ausencia de Mayor, que bajo mi punto de vista realizó una actuación buena porque generó esas ocasiones, se movió bien.
El gol de propia puerta además es una acción en la que él va al primer palo, arrastra el marcador que se queda atrás se encuentra con el balón encima y
tiene que meter la pierna.
Exacto. Como si se golpea la puerta, ahí jugando sin balón, lo hace bien Darío Guti.
Hizo buen trabajo moviéndose, generando espacio, generando ocasiones, y le faltó la puntería de cara al gol, y esa es la pena porque ha sido el broche a su actuación y, como digo, pues consolidarse y aprovechar su oportunidad ante la ausencia de Mayor, ¿no? Dicho esto, sería, como digo, de matrícula de honor si cerramos los partidos y evitamos estar sufriendo hasta el final. Y yo sigo ahora sí en la línea de Eugenio, de todavía queda un mundo, queda muchos partidos por disputarse. Por ganar estos partidos no significa que ya el objetivo haya que cambiar y tengamos que meternos sí o sí en playoff. Pero el domingo, y más en Chapín, hay que ir a ganar. Yo no firmaría el empate tampoco ante el Ceuta, ¿no? Además, creo que si el Jerez mantiene este nivel de juego, yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, el rival principal del Jerez esta temporada para ver dónde se sitúa es el propio Jerez. Si vemos el Jerez de las dos primeras jornadas o si vemos este Jerez que estamos viendo, ¿no? Y dicho esto, yo también pondría una táctica, ¿no? Dice Álvaro que le estuvo comiéndole la oreja a Raúl, Álvaro. Panadería Pulido tenía a un señor aficionado con el tambor detrás de nuestro banquillo.
Bueno.
Yo colocaría estratégicamente 4-5 Álvaro. Claro, colocaría 4-5 Álvaro a lo largo del campo para que cubriesen a toda la plantilla rival.
El gallo del tambor de Panadería Pulido. Yo lo hablé con José Pérez Herrera a la vuelta en el avión. Para ficharlo para el colectivo, ¿eh?
Pero tío, detrás del banquillo dando
calor. Detrás del banquillo, vamos a ver, que yo es un campo rodeado de montaña y de casa. Sería el que vive en la casa de detrás, salió por la puerta y se puso detrás de José Pérez Herrera.
Los 90 minutos.
Pero además, pero el soniquete, carnavales de Las Palmas, vamos. Que sí. Pam, pam, pam. No paraba el tío. O sea, estábamos nosotros en el quinto pino y nos molestaba. Imagínate José detrás.
Y el pitito del carnaval también, que es importante. Bueno. Traía loco al banquillo. Tenemos invitado hoy en el tertulión de Cope Jerez, es una persona que sigue muy de cerca el mundo del fútbol por afición, por pasión. Es un gran aficionado y también miembro de la directiva del Jerez Deportivo Fútbol Club. Jesús Viloita, un saludo y bienvenido al tertulión de Cope Jerez.
Muy buena y muchas gracias.
El vicepresidente, vamos.
Pues sí, bueno, es que me dicen, no, es que vengo como aficionado, como directivo. Digo, te vamos a poner como directivo ahí rasito y demás, porque como también fue el partido y
demás. Te pones la chaqueta y ya se viene arriba.
Dio mucho calor del tambor, ¿qué, Jesús?
Uf, de la más calor dio la calor del que hizo la primera parte.
Que yo, el campo está construido al revés, tiene puesto la...
Correcto.
La cubierta y no tapa nada, tapa cuando llueva, me imagino.
Pero Milo, ¿cómo es el ambigú que hay detrás de la oh, qué maravilla
allí, la verdad, que
fútbol auténtico
como dice ahora, pero un típico Guadalcacín, para que le hagan idea a los oyentes que están aquí cerca.
Campo Don Bosco
no, o
más Don Bosco que Guadalcacín.
A mí me recordaba mucho de los vídeos que he visto y demás al campo Don Bosco con
Zucantín allí pegar campo, que sale allí a tomarte los dos lamparillazos, y la verdad que es muy bien la afición. El primer partido que hemos jugado en Canarias se desplazó muchísima gente, que la verdad que sorprendió, unos 60 ejercistas, y creo que se quedó la cantina sin cerveza y sin bebida ninguna.
Y voy a decir una cosa, ni comida. El Areuca, como sabe allí, no sabe aquí, ¿eh? Es alucinante. Además, me lo pusieron en un vaso. Me lo pusieron en un vaso de ¿cómo se dice? De Uralex, ¿no?
Sí, de esto antiguo de toda la vida.
Qué cosa, de campo de ahí de la rotonda, de los campos que hay al lado del Casino Jerezano que están ahí abajo en el Puerto de Santa María.
Casino Jerezano,
Casino Bahía de Cádiz. Es que todo es Jerezano. Es que también lo sé yo porque el agua Sherry es el agua Paz, pero pertenece al puerto. Y le llaman agua Sherry.
El gran Jerez.
¿Vale? Pero aquello fue muy chulo.
La verdad que estupendo, el trato fue espectacular. Nos trataron, fueron a recogernos al aeropuerto, lo que éramos los directivos, José María Aguilar y yo que fuimos. Nos llevaron al estadio. El estadio está en medio de la sierra, una idea, que parecía que estaba yendo a Benamahoma.
Es como si sales del aeropuerto de Jerez y vas a Benamahoma.
Sí.
Es lo mismo, en la misma distancia, al mismo tiempo.
Y curva, y el campo metido allí en un boquete, llamémosle. La verdad que el trato, la gente, que no otro sitio que tú te encuentras una encerrona, gente áspera que va de minuto uno, atendieron genial, fuimos a comer y de verdad lo atendieron estupendo, y luego en el campo igual, estuvo el alcalde allí del pueblo,
sí.
Luego hablamos si quieres de la cantidad de dinero que dan un pueblo con 8.000 habitantes, puede ser 150.000 euros.
7.000 creo que eran, 7.000 habitantes.
150.000 euros.
Como Bornos, un poquito más pequeño que Bornos, para que nos hagamos una idea.
150.000 euros da el ayuntamiento.
Al equipo.
150.000 euros.
¿Y panaderías Pulido, que hace tela de harina?
Claro, 150.000 euros que da también la Diputación, que allí le llaman el Cabildo, uh-huh. Y otros 150 que le da la comunidad. 450.000 euros, solo con instituciones públicas. Nosotros podemos llegar a instituciones públicas aquí, con la Diputación creo que es 12.000. La diferencia es grande.
Pues el equipo es muy malo, ¿eh?
El equipo cobra más o menos su plantilla como la nuestra. El año pasado tenían, nos comentaron, una plantilla que ganaba por partido jugado, luego por victoria, o si era fuera de casa el empate le valía, en casa no. Así ascendieron, y este año, como vieron la categoría y todas las subvenciones, han hecho una plantilla muy costosa, que viene a ser como la plantilla nuestra, pero el problema es que ellos no fichan fuera de la isla.
Claro.
Porque le costaría mucho más caro.
Son jugadores que han estado en Las Palmas Atlético.
El delantero de ellos, a mí me pareció mejor del equipo. Cuando lo cambiaron, me entró un alivio que no veamos. El delantero de ellos pudo jugar Las Palmas en segunda división.
El 20, ¿no? El 20 de ellos.
El 9. Pudo jugar Las Palmas en segunda división, no quiso porque, tú sabes, la gente que mucha gente no está centrada o pasa una época de su vida más regular. Pero un equipo que el presupuesto suyo estaba en, creo que me dio cerca de 300.000 euros.
Vamos, que el 9 de ellos para ficharlo.
Hombre, allí lo prefiero mirar a Las Palmas, ¿no? Hasta aquí no lo vamos a traer, pero vamos.
Te voy a traer, para el próximo día, lo tengo congelado, ¿eh?
Sí.
Unos molletes de mata la uva que me trajeron de panaderías públicas.
Sí, hombre.
Que me trajo
el pan de allí es muy bueno, ¿eh?
Hombre, te pedí una telera 2 kilos y no te la has salido.
No. Se me olvidó.
Pasa lo
pan
que pasa.
De mata la uva, es curioso, ¿eh?
A nosotros
curioso,
nos regalaron la típica taleguita esta de que ya uno cuando era chico al colegio, ¿eh?
Sí.
Con su molletito, pastita y demás, que eran de panadería.
Bueno, pública. Y a la vuelta hay que tener también en cuenta el detalle que tiene el comandante del vuelo de vuelta de Vueling. El club hace una gestión muy chula, y es que, bueno, el comandante cuando está arriba en pleno vuelo, casi llegando ya a Sevilla, le da la enhorabuena, bueno, le dice al pasaje que a bordo va el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es su primera salida de la península en su historia y que han ganado hoy en la Liga de San Mateo. Bueno, aplaudió el autobús entero, el Vilo se puso la bufanda de Ultra, en fin, el vicepresidente
se convirtió
a pegar gibote, a pegar de fito la plantilla, maravilloso. O sea, estuvo todo muy bien. Muy agradable.
Y yo os hago una pregunta, porque vosotros sois grandes entendidos en el mundo de fútbol, grandes jerecistas, pero sobre todo gente de corazón y aficionados y comprometidos con el proyecto que nació más abajo, no podía... ¿Se están viviendo los mejores momentos del jerezismo, independientemente de esa peregrinación por los campos, bueno, consagrados en el barro, ¿no? Purificados en el barro?
Tú eres el que ha mandado, Pedro Rubio ha mandado.
Ahora ya, a estas alturas, se están viviendo los mejores momentos de empatía con el jerezismo, de comunión,
pero
de esa afición
del
que se desplazó.
¿Del jerezismo surgido en 2013 o del que venía ya...?
No, del Jerez Deportivo.
De
la nueva trayectoria del...
Hombre, indudablemente sí, claro. Ahora mismo,
pero
sí.
No por la categoría,
ver,
es por la forma de ir por los sitios.
Es que han sido 8 años, eso lo sabe Vilo, eso lo sabe Álvaro.
La foto del equipo y poniendo honor con la afición. Campo
hay,
de Pulido,
hay un momento en el cual estás, en el momento más alto, evidentemente, de estos 8 años de historia, en los que ya ves los frutos, en los que ves un proyecto cuajado, ves
una madurez.
Una madurez, las ideas claras de lo que quieres y cómo lo quieres. Que eso evidentemente es muy gratificante, sobre todo cuando encima los resultados empiezan a acompañar, ¿no? Hombre, a mí es que estos 8 años, habiendo sido duros, A mí me ha gustado mucho levantarme por la mañana un domingo e irme a Ubrique, sí, o irme a Prado del Rey, o irme esas excursiones después para de vuelta una venta. A ver, son momentos muy agradables, ¿no? Que ahora mismo estamos ya tocando un fútbol más profesional, mayor exigencia, mayor igualdad con los rivales, y se agradece, pues claro, ahí sí, ahí sí. En el mejor momento, conforme vayamos deportivamente mejorando y subiendo, ese será el mejor momento que viva el jerezismo, ¿no? El del jerez deportivo, quiero decir. Entonces, sí, sí, contestando esa pregunta, sí, ahora mismo estamos, hombre, en un momento.
La verdad que el momento fue muy bonito. Yo, tú llegas a Canarias, te encuentras a 60 aficionados de Jerez, que no es fácil ir a Canarias, que no estamos hablando de que tú vas allí.
Que nos lo comimos, que tú vas el
allí,
campo.
Y que tú vas allí, toda la afición de Jerez, Jerez, todo el mundo que va animando, que no es el típico que tú ibas
a esa solvencia, independientemente de lo que se disfrute, de esa solvencia de la afición que ya está comprometida con el equipo, que va, que siempre lo estuvo, pero que se está comenzando a disfrutar verdaderamente del club, del proyecto del club, que para esto se inició hace 8 años una andadura. Fíjate, para volver a este tipo de fútbol, que se quiere mucho más arriba, pero ya para disfrutar de esto.
Es que cuando a mí me dicen que ponen pero a la victoria, yo, es que pero no le pongo ninguno, que tú dices que me gustaría haber ganado 0-3, ponme claro, y 0-5, pero lo importante son los 3 puntos que te traes. Pero yo me quedo más con los 60 personas que viajan, que cuando tú llegas allí al principio te ponen en contacto con la otra, con el otro club, y te preguntan, oye, mira, tenemos que avisar a la policía, Guardia Civil, porque del Jerez hemos visto, digo, mira, en nuestro club puede meterte, el Deportivo Fútbol Club, nosotros no tenemos incidentes en los campos que hemos ido ni nada, y luego cuando viene el trato que tenemos y nosotros, una convivencia perfecta, eso es lo que disfruta de un partido de fútbol. Y cuando ves tú en el minuto 80 y tanto que tú estás ganando 0-1 y tu entrenador apuesta por un jugador de la cantera y lo hace debutar, eso es lo que reconforta, no venirte con 0-3, tú te reconforta con que va tu gente lo pasa bien, hace una comunión allí con todo el mundo, te tratan de lujo, ven que llega el Jerez y todo el mundo te atiende bien, desde el minuto 1 hasta el 90, tanto la convivencia después que han perdido y los tíos están allí tomándose 3 cervezas contigo disfrutando, y lo que te vuelvo a insistir, y termina tú jugando con canterano, que no dices tú, y jugando en campo contrario,
la maquinaria, la
encerrado a la contra, a ver si tú coges una, no, está jugando en campo contrario y tú con el minuto siente tu entrenador apuesta por un canterano en vez de decir, no, yo meto un tío veterano.
Es verdad que terminamos con un jugador más, que eso también hace que la presión de ellos también te caiga un poquito. Sí, pero, que antes, pero bueno, que antes, son muchas sensaciones positivas.
Pero que
positivas.
Antes de eso ya ha convocado 3 canteranos antes de ahí, Eugenio. Claro. Entonces, el sentido de pertenencia y todo, la gente joven que tú estás viendo. Entonces, o sea, que se venía engloriado. Venga 0-1, venga 0.
La maquinaria que hay montada ahora mismo es un reloj suizo. La directiva, creo yo que está haciendo una labor descomunal para el poco tiempo que lleva.
Di que no, que tenemos.
Y para
Álvaro, que viene para esta semana del Colegio La Ina. Que nos han llamado a nosotros, Colegio La Ina.
Sí, pero ahí, nosotros, ahí es donde voy.
Tú te hacías esa idea, un colegio que te llama a ti de La Ina, que dice, queremos ir todo el colegio a Benjeré.
Claro, pero esa labor es la todo. Es la campaña de comunicación que estáis haciendo, la estructura que hace la COPE, los vídeos que está haciendo el club, que se ha dado un salto descomunal gracias a Promosuay, que es el que está aportando ese granito de arena a como Jesús Catalán
nuevamente,
y Fran Salmerón.
Sí, sí, sí.
Muy buenas, y Fran Salmerón, que eso, vamos a decirlo así, eso es coste cero, eso vale un dinero, y eso es coste cero para el club. Y eso lo está pagando el patrocinador Promosuay, ¿vale? Porque si ganamos las redes y ganamos los colegios, ganamos mucho. Y eso esta directiva se ha dado cuenta. Y esto esta directiva se ha dado cuenta. Ganarse las redes con producto de calidad, vender el producto, un buen marketing azul, y meter ese producto en las redes, que es lo que tienen los niños en las manos, porque los niños son del Madrid o del Barça. Pero si tú al niño lo llevas a un estadio bonito, con un equipo que propone, te llevas al padre que no es futbolero, se lo pasa bien con su hijo y demás, tú ahí vas enganchando. Y si conseguimos hacer cosas chulas en los próximos años, ese niño se queda para toda la puñetera vida en este club. Pero eso va unido a la buena labor de la directiva, al buen trabajo de Pérez Herrera, a la labor de los veteranos como Bello, que están haciendo ahí de gallinita cueca con todos los nuevos, metiéndolo en la dinámica de buen rollismo y de entrega dentro del partido y del equipo, la afición. Es que ahora mismo, Diego, en este club no se habla de otra cosa que no sea o los vídeos del Cata del lunes, o la táctica del míster, o cómo hemos quedado, o hay que ver que este corre más, o panaderías pulidas, la de gente que hubo. Es que no se habla de otra cosa. Y yo llevo en esto 41 años. Y en comunicación aquí todos llevamos comiéndonos mierdas de programas deportivos que eran programas políticos, técnicos, económicos, desde el año desde el año 98 al año 2013, esto era todo menos deporte. Y bueno, que está en la SER, yo que estaba en la COPE, o en Radio Marca, tú en la COPE. Yo por primera vez en mi vida estoy hablando de fútbol, no de qué se debe. Ahora hay una asamblea en breve, ¿vale? Que ya está la auditoría medio terminada y que va a arrojar lo que todo el mundo sabemos que va a arrojar, porque hemos tenido una pandemia y demás. Pero no se habla de la asamblea, ni de los dineros que se deben, que está totalmente controlado. Se habla del fútbol, de que si le ganamos al Ceuta vamos a ir 1000 tíos a Vélez. Eso es lo bonito de este puñetero club. Eso es lo que a mí me engloria. No de que la plantilla no me cobra, que vamos a ver si la plantilla, la directiva con lo que tiene arrastrando detrás va a pagar la deuda.
Es que al fin y al cabo todo estamos en esto porque nos gusta el fútbol. No estamos en esto porque nos gusten los aleos, nos guste politizar, nos gusta el fútbol, y todo lo que no sea fútbol te quema, te achicharra, te desmotiva, ¿no? Y es verdad que no hemos pegado muchos años hablando de todo menos de fútbol, aun habiendo vivido momentos históricos para el fútbol de esta ciudad, ¿no? Y siempre había un pero, ¿no? Y siempre había un tema que...
Cosa.
Que sí, que pugnaba con el deporte a la hora de pujar por una portada de un periódico, de un programa de radio, ¿no? Y a mí esto sinceramente me ha quemado bastante. Yo hice periodismo, yo estudié periodismo porque yo quería ser periodista deportivo, pues porque he sido toda mi vida un loco del fútbol, y lo que yo quería era dedicarme al fútbol las 24 horas. Ahora de todo menos fútbol casi, ¿no?
¿A tirar por la comida?
Pero no, más o menos para otras cosas. No, pero es verdad que y al final cuando te dedicas a algo que lo que te apasiona es el fútbol y hablas de todo menos de fútbol, llega un momento que te cansa. Claro. Y yo llegó un momento en el que perdí la ilusión. Sinceramente, yo dejé de hacer periodismo deportivo. Y cuando surge esta posibilidad de darle al fútbol de esta ciudad, al jerezismo, un futuro, después de pensármelo mucho, pues yo no fui de los que me enganché a la primera de cambio, yo tardé unos meses, el primer año no fui socio, yo me enganché de manera entusiasta porque a mí esto es lo que me gusta. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hablar de fútbol es lo que nos motiva, es lo que nos llena, es lo que nos ilusiona, y que no haya nada más, y que si hay algo más y que encima se puede solucionar, se puede gestionar bien, magnífico, ¿no? Lo que no significa tampoco que, como yo me conformo con que mi equipo gane, me da igual que roben, no roben, que gestionen menos, gestionen mal. Hay que estar encima, pero por encima de todo, que esté el fútbol, que esté el balón.
Pero para conseguir llegar a este punto había que tragar mucho y había que sufrir mucho. Si no me fallan las fechas, hoy se cumplen 8 años del desplazamiento al Bosque, he visto en redes sociales.
Sí, la verdad.
1500 jerezistas allí en el Bosque.
Pues, correcto, medalla de oro y de la ciudad a la Virgen del Desconsuelo.
Sí.
Sí. Y un partido,
yo no estuve por eso.
Un partido que se ganó 0-6, doblete de Dani Pendín, gol de Guille, Pedro Herrera, Carlitos.
0-8, creo, 0-6.
0-8 fue.
Retransmitido por Luis Lara.
Es verdad.
O sea que para llegar a este punto, para llegar a esta categoría, a este nivel de disfrute, también ha habido que sufrir mucho. Y yo creo que eso le da un valor añadido, el hecho de estar en segunda ref, que tú comentabas antes. Se está disfrutando ahora, pero no solo por la categoría, sino por la forma en la que estamos, que solo se habla de fútbol, una buena gestión, un club democrático. Para el Córdoba, por ejemplo, que está en la misma categoría, es un suplicio estar aquí y están deseando salir cuanto antes.
No se ha acordado de tener hambre.
Nosotros hemos sufrido a lo largo de 8 o 9 años. Hemos jugado contra el Bosque, hemos jugado contra muchísimos equipos, ahora contra el Panadería Pulido.
Pastores.
Entonces yo creo que todo eso le da un sabor.
Juega con cualquiera, la verdad. Con cualquiera que se apuntaba a jugar.
No, pero como el del Pastores no ha habido otro, ¿no?
A mí me pasaba eso.
Es la visualización del infierno en fútbol, o sea, no hay cosa peor.
Cuando empezamos en otro lado, nada de la semana de Córdoba que debutábamos, ¿no? Y me habla David Rodríguez, el secretario técnico nuestro, me dice: Pilo, estamos nerviosos de más. Digo: David, estoy disfrutando lo más grande. Yo estaba loco por llegar aquí. Si yo he ido con mi mujer, que odia el fútbol, al Vejer Atlético.
Español de Vejer.
Español de Vejer.
Que no es ni el principal equipo de Vejer, hay otro.
Yo no sabía que
era Vejer, segundo equipo de Vejer. No,
que hemos jugado contra el Federico Mayo.
Yo no sabía que
Vejer.
Que
en con Vejer, todos los veteranos apuntándose para jugar contra nosotros.
Yo no sabía que en Vejer había equipo. Y había. No.
Y había dos
encima. Y el Chillano Industrial.
Que la llevé medio engañada, que fuimos a la playa, no sé qué.
Y el Portuense B.
Y una doble salida que perdemos consecutivamente con el Gédula y el Barbate. ¿Eso nos acordáis? 1-0 y 1-0. Gédula y Barbate.
Está en el cielo de la boca.
Qué profundidad.
Por eso, cuando llegamos aquí a este, me dice: tú vienes, yo vengo de ganar a Panadería Pulido, yo voy sonriendo para allá y para acá. Si es que hemos,
como dicho, la directiva
mandando tanto, ¿te puedes decir mamando?
Sí, sí,
bueno,
hemos mamado y tragado tanto que hoy en esta temporada.
Yo mamé de los hechos de Manolo Morales, que hoy nos ha abandonado.
Hoy nos ha abandonado.
Os abandonaré yo el lunes que viene, evidentemente.
Que esta temporada lo que es va a disfrutarlo, vamos, y vivirlo. Que me, cuando me acercáis usted de otro objetivo y demás.
La directiva que yo, tiene que tener un guiño el año que viene, estemos en la categoría que estemos. A mí me apetecería mucho como socio que les hagamos una visitita a nuestros amigos de Guadiaro y a nuestros amigos del Bosque.
Ya no vamos con el RB, ¿no? A Guadiaro vamos con el RB.
Oye, te hablo del primer equipo. De que, primer equipo. Que tú vayas con la chaqueta, Vito.
Con el Guadiaro estábamos. Con el Guadiaro fuimos de la mano las primeras
tres temporadas. Ellos fueron muy listos.
Fueron ascendiendo con nosotros y además se hermanaron y todo porque sabían. Y, oye,
con el Bosque hemos estado hablando.
Hubo un pique en la juventud con ellos.
Bueno, pero
con el Bosque hemos estado hablando y esta pretemporada incluso estuvimos a punto de hacer una convivencia y demás para que al final no cuajó. Esperamos que está presente.
¿Pero el Bosque está jugando?
No, digo, pero ir allí, voy a visitar pueblo y hacer un poquito una jornada de Arecibo.
Un
¿no?
entrenamiento allí.
Una jornada de Arecibo, que es lo que hay que hacer, y expandiendo la provincia. Que
Viro, tiene que ser muy complicado. Siendo tan jerecista, gustándote el fútbol, tiene, si no me equivoco, nivel 2, tanto de fútbol, de entrenador de fútbol como de fútbol sala. Ponerse la chaqueta que tanto le gusta a Ojeda y meterte en ese campo con la tribuna que está hecha al revés, que te dé el sol, que tengas que mantener un poco la compostura. Es muy complicado cuando has visto el equipo desde tan abajo y estás tan implicado en la gestión del mismo, ¿no?
La verdad es muy complicado. Yo solo ir a la grada siempre con mi amigo Pedro Gallo, que llamo de jerecista, aunque a muchos le duela, muchísimos años, de recogernos el BRB a las tantas de la noche y decirte...
Ah, pero eso existe todavía.
Ya te recoge, no, digo hace muchos años, y te decían... Sí, porque mañana juega a las 12, te decían algunos que ahora van de Recicha Máximo. Tú eres carajote, a ver, eres ahí. Mi amigo y yo con cara de Pokémon nos íbamos para casa, nos acostábamos un ratito y íbamos a ir a Bejeré, la verdad.
Yo tenía fiestas enormes en Bereber.
Y hoy en día, pues te dicen ellos, te dan lecciones de recismo y tú no eres recicha, pues tú eso lo vimos nosotros. Entonces yo he tragado muchísimo el de ver partidos Jere como en segunda no... nos fusilaban y el equipo era un desastre y te veía tú yendo 800 a 1000 personas a Chapín y meterte en segunda B por desgracia y demás, y nosotros arrancamos de cero, empezamos ahí, y yo lo vivo muchísimo, yo con mi amigo Pedro normalmente, que es lo que hemos viajado más a los campos, y ha visto como tan insultado como el veterano típico del pueblo.
Yo ahora mismo, después de lo vivido, Vilo, yo no sé si sería capaz de repetir todo esto, ¿eh? Lo duro que ha sido esto.
El típico de los pueblos.
Lo duro que está siendo.
Lo que está siendo, pero bueno, ya hablamos en pasado.
Claro, claro.
Pero es muy amable ahora ya.
Absolutamente seguro de que el jerecismo hizo esto porque no sabía lo que hacía.
Levantarte.
Sabía el objetivo.
Levantarte un domingo de la mesa que estás comiendo en familia un domingo para irte a ver, con todo mi respeto.
Te guadiaron.
El Jerez Deportivo con el Torno, con todo mi respeto, ¿eh? Pero que era una... Bueno, con el Torno todavía teníamos una cierta rivalidad ahí, una... Pero rivales a los que era... tremendamente superior un Ciudad Chiclana,
Cañoleda,
Eugenio, que yo
cuando
yo
seis meses antes estaba jugando contra el equipo de segunda división,
que yo he ido a Paterna y yo no he visto mayor anima versión en mi vida.
Horrible
y darle un
de los desplazamientos,
le dieron
más
un
duro,
puñetazo, sí, a John Jeremy, este inglés que tuvimos nosotros jugando, un puñetazo en la banda, que eso no he visto en mi vida.
Ganamos 1-3 allí, pero nos costó la misma vida, se adelantaron ellos.
A Romerito le metieron un codazo en un córner, que Romerito hay que ponerle una estatua a la puerta de Chapín.
Expulsaron a un jugador de ellos.
Romerito
se fue para el vestuario, se vistió de paisano, se metió en la grada para buscar bronca con los
Romerito es de los tíos que ahora están triunfando como entrenador, que yo he visto más dar la cara en el campo con nosotros, en todos los campos.
Romerito que debuta en el Bernabéu y que luego termina su carrera deportiva en Paterna pegándole un codazo en un córner, en la show de Paterna.
Romerito llegaba a todos los campos. Romerito hay que ponerle una estatua en la puerta de Sevilla. Bueno, Romerito llegaba a los campos de los 8 campos que estamos hablando nosotros, y era el tío que en vez de esconderse era el número uno. En Ubrique llegaba.
¿Cuántos goles marcó Romerito de cabeza?
0-1 o 1-0 siempre ve los partidos.
Lo desatascaba Romerito siempre. De cabeza, siempre.
Y entonces cuando a mí me dicen tú has sufrido, no es que digo yo, todo eso lo he pasado, yo ahora me río, disfruto, porque yo, y tú, la que tú me dices que, claro, porque yo he vivido tanto, he estado en una grada, he estado no sé cuánto, he viajado tanto, he estado tantos kilómetros, he visto tanta animadversión muchas veces, cuando nosotros siempre hemos puesto la otra mejilla, y ahora tú vas a un campo como Panadería Pulido, que te trata, te da la gloria, pues yo estupendo, pues estas mujeres, que tengo palabras de agradecimiento, deseando que vengan aquí, que esta semana puedan encontrar Cádiz, están invitados a que vengan con nosotros, que la vamos ya a comer, y que se vaya una...
Juan pues, contra el Cádiz.
Contra el Cádiz B. Hombre, claro, le hemos dicho que venga aquí, está invitado a comer. Ellos, otro mundo.
¿Cómo ha cambiado el cuento, y, verdad, eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh?
Hombre, claro. Y no, me cuesta bolsillo a mí, que Jerez no es tan duro. Yo he ido a Canarias y me ha salido mi bolsillo.
Joder, ¿cómo ha... Igual con el IBE. ¿Qué pagaba él?
Yo me he pagado mi vamos, el avión me ha costado 75 euros.
Eso lo sé yo. Entonces, muy importante, hemos hablado de Romerito, hemos hablado de ese reconocimiento. Este fin de semana llega el Ceuta, de un viejo conocido de la afición, parte intrínseca de este Jerez Deportivo, de Edu Villegas, que también va a tener pues su parte, su proporción de reconocimiento al buen trabajo que sin duda alguna ha hecho durante muchos de los años de historia de este club. Es de bien nacido ser agradecido, y sobre todo la familia jerezista del Jerez Deportivo está muy por encima de cualquier otra circunstancia que se haya podido dar y demás para reconocer lo que es parte de su historia, además de ser un club que tiene que estar comprometido con la sociedad que lo rodea y con la gente que lo ha hecho grande, ¿no?
Hombre, la verdad que Edu empezó con otro desde el principio, ¿no? Bajó al barro junto con gente, como te he dicho antes, como Romerito y demás. Estuvo 4 años como jugador, luego cuando hubo cambio de directiva decidió ir en la dirección deportiva. En su logro, en su haber, ¿no? Había el ascenso a la categoría que estamos actualmente, que es segunda B. Y claro que está, que siempre está bien recibido porque es uno de los nuestros. El domingo tendremos un pequeño homenaje con él, una placa y demás, que sí, nunca estará apagado con todo lo que ha hecho con nosotros, tanto él como muchos jugadores que empezaron desde cero. Y la verdad que muy bien, que él decidió, pues nosotros decidimos que José fuera manager general, él decidió salir, que tiene una oferta en el Ceuta, con una buena atribución económica y demás. Entonces, si él decidió irse, porque también nosotros decidimos, José, que fuera manager general.
Sí.
El precio lo dio, tenía las puertas abiertas con otro en el club, ha iniciado un proyecto en el Ceuta. Yo deportivamente lo que quiero que le gane, pero yo personalmente y demás lo que le deseo que le vaya lo mejor posible, yo alcance la mayor escota posible que pueda como director deportivo.
El trabajo que ha hecho Edu durante todos estos años en el Jerez ha tenido sus frutos, ¿no? Vamos a ver, yo tengo una teoría en la vida, lo escribí. Ni el capataz es el dueño del martillo eterno si se lo da una junta de gobierno, ni un presidente de la comunidad de vecinos o de un club o de lo que sea es el dueño eterno del sitio, ni nada nos pertenece, no nos pertenece ni nuestra vida, que cuando quiera Dios nos la quita y nos vamos para otro barrio. Entonces, lo que ha ocurrido con Edu es la ley normal de la vida, ¿vale? Llega un entrenador que decide tener su equipo, y si tú no estás de acuerdo en entrar en un nuevo rol dentro del equipo, uh-huh, tienes dos opciones: o aceptar ese rol o marcharte. Pero lo bueno de Edu es que ha trabajado tan bien y sale de aquí con una aureola de tanto cariño que eso llega hasta Ceuta. Lo ha hecho también que se ha ido allí ganando pasta, porque se lo merece, porque lo ha currado, porque están los números de portero y de director deportivo. Eso es lo que tiene que ver Edu, que todo lo que ha hecho no ha caído en saco roto. Va a venir aquí, se le va a dar un cariño brutal, se va a romper, porque Edu se va a romper, porque le duele y ama esto, pero está allí ganando su buen dinero, y allí aprenderá más para cuando tenga que ir a otro lado a ganar lo mismo o más dinero, y seguramente dentro de algunos años, de muchos, volverá a su equipo del alma y de su corazón, pero ahora mismo tiene que aprender, y lo ha aprendido, esa forma de avanzar, de crecer, de salir de tus redes de confort.
Hombre, Álvaro,
y hablando de esto, perdona Vilo, esta directiva está haciendo una cosa muy bien, que es un objetivo que yo como socio quiero que consiga el club, y es que todo el mundo que se va de aquí se vaya llorando, que es lo que hace el Sevilla. ¿Habéis visto al jugador del Sevilla que no se vaya llorando esmorecido con Pepe Castro al lado? ¿A que no? Y habrá tenido Pepe Castro o Monchi problemas con ese futbolista. Pero al final el futbolista se va llorando dándole las gracias a los viris, a la afición y al Sevilla. Eso es lo que esta directiva tiene que dejarle de herencia a la próxima directiva que venga. Que todo el que se vaya de aquí, aunque a lo mejor no se haya portado muy bien, que no es el caso de Edu, con nosotros, se vaya llorando del sitio. Eso es lo que hay que conseguir. Y yo creo que por ahí vamos por buen camino.
Hombre, hay muchos jugadores que han visto en el pasado que estamos en la línea de que hay que homenajear. Uno de ellos es Edu Villegas, pero hay otros muchos jugadores que también hay que reconocerle la labor que han hecho en el club. Y sobre Edu y lo que tú has explicado, es que es normal, la parcela deportiva que está remunerada, nadie se queda vitalicio en un club. Puedes mirar cualquier club de España que es muy raro que alguien esté 8 años como ha estado en el club. Es una cosa muy complicada. Estar 8, 10, 15, 20 años en un club contratado es muy difícil. Me refiero a la parcela deportiva. Y a Edu Pozo lo tenemos agradecido. La verdad que le ha cogido un camino. El Ceuta parece que lo está haciendo muy bien. Y ojalá le vaya muy bien, que lo veamos contra
más. Y como digo con Edu, digo con gente que a lo mejor no tiene que visitar a Chapín este año. Romerito,
Orihuela.
Carlos Orube, que me encantaría que...
Lo de Carlos una
situación. Carlos Orube, que se merece una ovación de ese estadio. Carlos es especial. Carlito, que te quiero mucho. Todos somos especiales. Pero a veces la gente tiene que estar por encima, Carlos, que tú sabes que hay mucha gente que te quiere y mucha gente que tiene un cariño desmesurado. Y que tú, por tres o cuatro personas que te caigan bien o te caigan mal, que están en la directiva de ahora, que estuvieron y que no se portaron bien contigo, por lo que sea, Carlos, y sé que estás escuchando esto, tú te debes a la gente que está en la grada. Y me consta que esta directiva te quiere hacer un guiño bonito en el terreno de juego de Chapín. Y tú tienes que destacarlo, porque te queremos, porque eres el padre inicial de todo esto.
Carlos,
¿o me equivoco?
Carlos, me lo encontré yo allí en el partido del Cacereño, para que no pude intercambiar muchas palabras. Yo, Carlos, tengo mucho cariño, amigo de mi padre. Carlos, para mí puede ser el mejor entrenador que hay en la provincia de Cádiz, si no entre los cinco mejores seguros, ¿vale? Sin menospreciar mucho menos a José Pérez Herrera. Su hijo ha hecho el título conmigo de entrenador y tengo muy buena relación con él. Carlos, una bellísima persona, que todos tenemos nuestros fallos, nuestros defectos, está claro, yo también tengo muchísimos. Pero Carlos, como tú dices, empezó con nosotros y Carlos tiene que unirse a nosotros. Carlos no tiene otro camino que no sea venir a Jerez.
Carlos no tuvo la salida que se merecía, ni muchísimo menos, ni de lejos. Ahí en el club no estuvo a la altura. Es uno de las asignaturas pendientes que tenemos como club. Porque Carlos expuso muchísimo. Carlos se fue a segunda regional, venía a segunda vez, a segunda regional, sí, por lo mínimo, por el salario mínimo interprofesional, y se le dio una salida horrible. Pero bueno,
Carlos, pero el propio Ale Espadilla, que hay que,
pero bueno,
otro que hay que montar un monumento,
me quedo, y César, que con sus galapadas nos libraba del sopor de la sobremesa de los partidos de fútbol ante equipos amateur, y que era lo único de calidad que podíamos echarnos a la boca. Orihuela, Barba,
el propio Guille.
Guille.
Pues lo tenemos súper presente, y para que no da tiempo mucho más, pero que en los tiempos que veréis ustedes, que iremos moviendo a esta gente, y todo el
cista tiene que estar también. O sea, es
que todos tenemos que verlo en la grada, y todo tiene que sentirse el cista, porque es lo que son.
Ya hubo su guiño en la celebración del ascenso, que estuvieron presentes Barba, creo que Romerito también, Guille, Pedro Herrera, hubo varios. Yo creo que esa es una piedra inicial, pero como decía, hace falta un reconocimiento, público, un homenaje mayor. Sí.
Habría que constituir un equipo de veteranos, ya. Porque tenemos miembros para hacer un equipo
de veteranos. Se pelearán y harán otro equipo de veteranos.
No. Ya hemos aprendido. Ahí también hemos aprendido.
Igual que...
Porque tú eres.
No, hombre. Igual que la colación lo que dice el Preci, que nosotros tenemos que... La unión del ejercismo tenemos que seguir trabajando en ella. Nosotros eres... Tiene que estar unido. Eres no puede haber tantas fragmentaciones. Eres tiene que estar unido y nosotros creemos en ello. Y creemos que se va a conseguir. De una manera u otra, no sé cuál será la fórmula porque todavía no lo hemos encontrado. Pero que les tenemos que unirnos, y todavía yo tengo muchos amigos míos
que quiero verlo en la grada conmigo. Yo tengo una teoría con respecto a todo esto.
A ver, ¿cuál es la solución?
Si España en el año 75, que venía de una época oscura, negra y muy sombría, con sus odios, con sus manos manchadas de sangre, con todas esas cosas, consiguió llegar a un acuerdo, yo creo que habrá algún día
que gente potente de esta ciudad que todo el mundo quería llegar a un acuerdo.
Yo te voy a hablar una conversación que mantuve hace casi un año con una persona profesional dentro del mundo del fútbol, con una amplia experiencia, con perspectiva, con visión, inteligente, y me decía: mira, el problema del fútbol en Jerez es el siguiente: una llave, un cuarto. Entran gente de uno y otro lado, se cierra la llave y se tira la llave. Y hasta que no se pongan de acuerdo, no sale nadie de ahí. Esa es la única solución del fútbol. Yo te digo que aún así, yo lo veo muy complicado, porque ha habido demasiado odio, demasiadas heridas por el camino.
Eugenio,
en muchísimos casos, alabo que la directiva quiere atender todos los puentes habidos y por haber, porque es la mejor forma de reconducir esto, pero yo personalmente creo
nosotros
que...
estamos en la máxima categoría y somos el primer equipo de la ciudad, pero no por ello queremos que el CIMU esté unido. Y nosotros ahora mismo tenemos que estar juntos, porque juntos siempre seremos más fuertes. Y esto no está contra nada, contra nadie, como dijo Sisto de la Calle. Y quien quiera venir, está en su casa. Y yo quiero compartir la grada con mis amigos, con lo que hemos, como dice Ojeda, mamado el jerecismo. Y esto tiene que estar junto. Y nosotros ya se tendió las manos antes dos veces, hubo unas votaciones y salieron que no. Pues se votará 14 veces hasta que salga que sí. Y tenemos que conseguirlo. Y entre todo el mundo poner el mejor propósito posible. Y la línea que haya que tender, los puentes como tú dices que hay que tender, pero tenemos que conseguirlo. Tenemos que estar juntos. El y problema, no por querernos ahora que estábamos en una máxima categoría decir, pasamos, no, al revés. Hasta aquí tendemos la mano. Estamos en segunda red. Y aunque estemos en primera red o en segunda A, todos juntos.
Yo, el problema... Perfectamente. El problema es que el ego de algunos es todavía mucho mayor
sí.
que su jerecismo.
Sí, sí.
En un lado y en otro. Y ese es el verdadero problema a para mí, reconciliar a la familia.
A mí lo que me preocupa es, yo entiendo que de nuestra posición podemos tender puentes, pero quienes deben cruzar los puentes no debemos ser nosotros. No sé si me explico. La pelota está en el tejado de la otra parte. Yo creo que el proyecto este no puede sacrificarse en aras de
una
unión.
Oye, que se va Eugenio el hombre.
Eso, que se va Eugenio.
Pedía a Dios, Eugenio.
Entonces, que firma el empate con el Ceuta, ¿no?
Yo quiero ganar al Ceuta.
Ahora, ahora que te ha puesto cachondo con lo que yo he dicho.
Pero quién ha dicho que yo no quiera, que yo no quiera ganar. Digo que un empate no es malo.
Vale, ya ver un partido fuera, Eugenio. Que no haya ni uno.
A disfrutar mucho, Eugenio Camacho,
que te ha puesto el churro en Córdoba, que no vea. Sigue ganando Eugenio en Instagram.
La verdad es que Eugenio siempre entregado con el jerecismo. Miguel, has dicho que está el Jerez Deportivo, la afición, el jerecismo. ¿No está en disposición de tender la mano?
¿Tiene que venir los aficionados del
Club Deportivo?
Explico mi posición. Yo creo que, obviamente, la unión del jerecismo sería algo deseable. Sería algo maravilloso, pero a la vez que utópico. Es decir, antes, los primeros años desde 2013 de la existencia del Jerez Deportivo Fútbol Club, podía ser algo que quizás viable, pero una vez que se ha generado este enfrentamiento, este odio, que está llegando a una cuota demasiado alta, a día de hoy yo lo veo muy complicado. Y tampoco creo que sea oportuno condicionar la unión del jerecismo a la viabilidad de este proyecto. Debemos ser conscientes del paso que hemos dado. Ojalá pudiésemos aglutinar algún día la masa social de otros clubes.
Yo quiero hablar del partido del Ceuta, que para eso mi equipo va a jugar contra el Ceuta, pero hablando de este tema, yo tengo amigos míos íntimos de toda la vida que están en el Jerez Club Deportivo, y yo con mis amigos hablo de todo y hemos llegado a un acuerdo. A mí el fútbol no me va a separar la amistad de un tío que llevo conociéndolo desde que tengo 5 años. Ni odio, ni odia, ni fútbol, ni escudo, ni hasta la muerte, ni pamplina.
Pero tus amigos serían socios del Deportivo Libre, por así decirlo.
Ni yo me voy a hacer el otro porque tomé un camino en 2013.
¿Y entonces dónde está la unión? A eso iba yo.
La unión empieza
por
esto que estoy diciendo. Yo me he hecho foto con mi amigo en mi casa en la playa, con mi amigo, y a mi amigo le han caído el teléfono. ¿Tú qué haces con ese? Y a mí me han escrito también, menos, pero también me han escrito. ¿Ustedes soy tonto? Este es mi amigo. Este es mi amigo con el que me he ido de borrachera y con el que yo le he tapado las pizarras y él me las ha tapado a mí. Este es mi amigo. Ni furbo, ni escudo, ni puñetas en vinagre. Este es mi amigo. Él se quedó y yo tomé un camino. Y tenemos nuestras embolicaeras y nuestras peloteras. Pero un día dijimos que yo, los muertos del fútbol, que nos conocemos desde hace 30 años, picha, o 35, que tú te vas a encabronar conmigo porque haya dos tontos allí y dos tontos aquí en mi lado que digan que tú qué haces conmigo. ¿Estamos locos? Por ahí empieza la unión. Dos personas con ideales diferentes deportivos, de futuro de fútbol en Jerez, poniendo la amistad por delante. Y con la amistad por delante llega la racionalidad humana. Y la racionalidad lleva al triunfo. ¿Cuál es el triunfo? Entenderse. Pero esto es como la vida, esto es muy lento, muy lento, muy lento. Pero yo ya he empezado con mi amigo, Y no solo con este, sino con más gente. Yo empecé con él y voy a sitio a comer de gente que tiene negocio que es del otro lado. Tengo problema ninguno con los muertos del fútbol, que son mis amigos, que tengo más aficiones con ellos que el fútbol. Por ahí empieza la unión. Por ahí. Y de ahí, pues échale papá y espera.
Yo he ido con mi amigo a la granja a ver al...
O no estoy de acuerdo. No, o he dicho alguna pamplina.
Estamos de acuerdo, pero como eso, Álvaro, eso a nivel personal yo lo entiendo viable, pero ahora a nivel general, de dos aficiones que lamentablemente se ha llegado a esta situación, que yo no digo que sea la idónea, obviamente, pero que es la que hay. Y
yo
que
no voy a del Celta ya, yo no quiero hablar más de esto ya.
Pues hablamos del Ceuta.
Yo
comento esto al hilo de que ha surgido de que esta directiva pues
la
tiene una de las metas que ha comentado Vilo, que una de las ilusiones
y no estamos dando este discurso para conseguir votos. Estamos dando este discurso porque esto nos duele, porque hemos ido a Domé, hemos ido a Chapín, y antes de ser lo que somos, somos jerecistas. Que aquí no somos políticos ninguno. Este discurso de la unión o de la amistad, sobre todo de la amistad, lo que he dicho antes, el sermón que he soltado antes, no busca ningún voto. Busca la amistad. ¿Eh? Lo de cada uno. Las entrañas vivas. Uno, su compadre. ¿Eh? Que yo no voy a hacer nada de nada. Yo soy jerecista y autónomo. Fuera. Yo no busco voto diciendo lo de la amistad. Yo digo lo de la amistad para llevarme bien con mi compadre, que decidió quedarse en el Jerez Club Deportivo. Y punto. ¿Sabéis por dónde voy, no? Y pues ya está.
Ay, lo que nos estamos contando. Jesús Viloita, hemos hablado de la unión del jerecismo, de todo lo que tiene que ser el club, de lo que significa el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero también hay que hablar de cómo tiene que responder la entidad socialmente. Celebramos en la jornada de ayer la fiesta de la Hispanidad, del Día Nacional de España. Escuchamos tontería como todos los años de mucha gente que si lo que descubrimos o no descubrimos, independientemente de ello, estuvo circulando por las redes, perfiles de WhatsApp, redes sociales, una versión del escudo de la entidad, como no puede ser de otra manera, con la enseña nacional.
Hombre, está claro, ¿no? Igual que cuando hacemos el escudo del ETBI o hacemos el escudo de la etnia gitana.
Se
o,
por va ejemplo, a seguir este domingo, en esa línea apostando, hombre, mucho y dando un especial protagonismo a cada una de las sensibilidades dentro del jerecismo. Tonterías aparte, porque escúchame, que me va a salir alguno que va a decir que le duele la uña al de gordo y que va a querer el escudo dedicado,
hombre,
para eso.
Hombre, yo creo que nuestro club está demostrando unos años de historia que no es de ningún partido político ni va contra nadie. Esta misma semana, hace dos semanas...
No me refiero a eso, me refiero a... El club va a seguir potenciando especialmente ese tipo de políticas de acercamiento,
claro,
a cada una de las sensibilidades.
Pero que ya se ha hecho antes, ¿no? Igual que se ha hecho el día de... Se ha puesto morado el escudo, igual que se ha puesto el ETBI, igual que se ha puesto bandera de España... Es que lo más normal del mundo, que si no ponemos eso, que yo... Es que una normalidad tan grande que no tiene
nada. Es lo que yo he dicho.
Esta misma semana hace el club una jornada, que la organiza el colectivo Ozu. La jornada FARE, contra la homofobia, contra... el sexismo y el racismo, ¿vale? Y es que el club le da cabida, el club lo apoya, es que no hay más historia. Es que invitamos a los colegios, ayudamos a asociaciones, viene asociación la de Johnny, que hace una labor encomiable, viene otra asociación de niños discapacitados psíquicos, vinieron, nos llamaron otro día de Afana. Es que si el fútbol no sirve para esto, ¿para qué sirve? El fútbol que va a estar para pelear, ¿no? El fútbol hecho es unión y es pasarlo bien y es con tu familia y... Es que nuestro club no cabe en que seamos racistas o seamos políticos, no cabe, vamos, en cabeza mía no cabe, ni creo que ninguno de los que estemos.
Es lo que yo he escrito en redes sociales, vamos a ver, el fútbol lo vertebra todo. Y yo entiendo que el fútbol popular nace un poquito más escorado a la izquierda por muchos motivos, me parece fantástico. Yo tengo el alcalde de Zara de los Atunes, comunista, mi amigo Agustín Conejo, Agustín es para comérselo. Y estamos en las antípodas políticas, él y yo. Pero Agustín, yo me tomo con una cerveza y me da gusto estar con Agustín.
Álvaro,
y Agustín y yo estamos en las antípodas políticas.
Pero es que el club no nace contra nadie. Pero
vale,
nosotros lo hemos invitado
vamos a ver.
Ahora mismo está gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros lo invitamos, igual que invitamos.
Vilo.
Al PP se invitó
vamos a Unidas Podemos. Vamos a hablar de puertas para adentro, no estamos hablando de invitar a los políticos.
No, me refiero...
Estoy hablando del tema de las banderitas en sí, el Twitter y demás.
Pero es que yo...
vuelvo a repetir.
Es que no lo veo mal, me refiero
a si vuelvo a lo mismo.
Pero por ejemplo, España no quiere decir que sea.
Yo, por ejemplo, me lleva 4 años...
El que piense Diego, claro, bueno, es que este país todavía
tiene un problema.
Diego, yo me he llevado 4 años con la directiva de Coca. Bueno, pues yo pues me sentí un poquito huérfano de que mi club, al que yo pago el abono y demás, bueno, pues coño, le costaba poner lo que se puso ayer, le costaba poner una foto de Carlos Herrera con la misa de Jerez porque Carlos de derecha. Yo me sentí un poquito huérfano en ese aspecto.
Carlos, un artista.
Vale. Bien, y hubo bronca porque salió Carlos Herrera con la misa de Jerez, en fin, se el tema del marketing. Vale,
en
bueno.
pleno confinamiento vale, bueno. y siguiendo vale. a 6 millones de personas.
Vamos, que yo fui el que le mandé la camiseta, vamos a hablar en plata. Bueno, a través de Bosco Guerrero. El fútbol lo vertebra todo. Y en el club hay muchas sensibilidades. Aunque, repito, aunque el fútbol popular nazca un poquito oscurado a la izquierda, que me parece fantástico. ¿Vale? Si hoy es el Día de España, se pone lo de España. Porque hay mucha gente que son españoles por encima de andaluces. En el club hay muchísima gente que es andaluza por encima de española. Lo respeto totalmente. La bandera de Andalucía. Y el que quiera poner la estrellita, que se la ponga. Fiel es feliz. Ole sus cojones.
Álvaro, igual que el otro día pusimos la...
Ole sus cojones. Sin problema. Sin problema.
Igual que pusimos la Merced y pusimos el pendón.
Colectivos. LGTBI.
Todos.
La etnia gitana. Coño, que aquí tenemos pero la, que eso, a Marina.
Pero que eso ya...
Que la queremos todo con locura. Que aquí no hay problema. O el apoyo del 8M a la mujer. Lo que haga falta.
Pero que
lo
eso...
que perdona, lo que haga falta. Aquí, por ejemplo, tenemos... Un aficionado que lo desconozco, un aficionado árabe, hay que felicitar el Ramadán. El Domingo de Ramos se felicita la Pascua. Tenemos aficionados ingleses, los guiris, ¿vale? Los padres, los niños tuvieron otro día en Las Palmas. Hay que felicitar el Día de los Caídos en Inglaterra con la florecita.
Sí.
El club tiene que felicitar en sus redes sociales y poner el escudo al servicio del aficionado en cualquier tipo de sensibilidad. Todas. Que hay guardias civiles y hay que felicitar a la Guardia Civil. Es que hay socios de guardias civiles o policías nacionales. Y eso es lo que hace que el socio tenga no un estado de pertenencia a su club y a su escudo, sino que por su escudo mate. ¿Por qué? Porque su escudo se acuerda de él una vez al año.
Álvaro, pero que
y eso no, es lo que hay que entender.
Que nosotros pongamos un escudo de España,
esa es la grandeza.
No quiere decir que vayamos en contra de los franceses que tengamos en el club. ¿No entiendes?
No,
de lo que me refiero, que estamos poniendo... Es como, yo vengo de fútbol sala, que me lleva muchos años, como tú sabes, de principio. Nosotros implantamos de poner un brazalete cada año de una asociación o de una... Y nosotros escogimos el LGTBI.
Correcto.
Y luego lo hicimos con la bandera libertad de pueblo gitano. Y luego cogimos una asociación también, que era la asociación... Entonces, ¿que estamos contra otra? No. Porque yo ponga el LGTBI no quiere decir que vaya contra otro. Que yo me ponga la de los gitanos no quiere decir que vayan contra los payos.
¿Cuánto,
es que no tiene sentido.
¿Cuántos gitanos se sienten españoles hasta las trancas?
Muchísimo,
¿cuántos gays se sienten españoles hasta las trancas?
Es que una cosa no
quita la otra. Y al contrario, ¿cuántos gays o gitanos se sienten independentistas andaluces?
Yo creo que
o andaluces eso, hasta la médula.
Lo que hace es sumar.
Es que es todo sumar, es todo meterlo en un... Y respetarnos. ¿Que no te gusta lo de la bandera de España? Te entiendo porque tú tienes unos ideales. Pero hoy es mi día y el club se acuerda de mí. Mañana cuando el club ponga el tuyo, aunque a lo mejor a mí tampoco me guste mucho por gilipollas que tenemos cada uno, hay que respetarlo y aplaudirlo y apoyarte. Si tú mañana pides con una huchita para las nubes grises que pasan por Jerez, sí. Si a ti no te gustan las nubes grises, tú tienes que estar. Porque hay un grupo de aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club que está apoyado por su club a ese día, a
me
muerte.
Sería eso, así el club va a seguir siendo sensible a ese tipo de no, no que el club se vaya a posicionar en contra de nada, por supuesto.
No.
A favor de todo, no es en contra de nada. Y si es, sigue siendo
seguiremos
el compromiso de la directiva.
Y seguiremos intentando ayudar a todas las asociaciones que nos lo pidan, que lo demanden, igual que los colegios, igual que las asociaciones que nos están pidiendo, puede hacer del estadio o que colaboremos con ellos en cualquier causa, el dar la banderita. Pues cada vez que podamos ayudar y nos coja bien y podamos atenderle, pues la verdad que lo haremos. Muchas veces no hacemos más cosas porque no podemos, no por otra cosa.
Bueno, pues con esa idea bien clara vamos a escuchar la opinión de los aficionados que cuando concluía a las 7 de la tarde el partido en Canarias y Álvaro se estaba aclarando la voz después de haber...
No, yo estaba en el coche volviendo para el aeropuerto corriendo, hartándome de curvas.
Sí, pero
y escuchando eso.
Que le había dado calor, sí.
Sí. Yo escuchaba
calor. Y ahora comentamos que te dieron fuerte. Escuchamos la voz de la afición en el tertulión de COPE Jerez.
Buenas tardes a todos. Soy Fernando, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club y os hablo desde la Vega San Mateo, aquí en Canarias, recién salido del estadio. Nada, darle la enhorabuena a los jugadores, se han dejado la pie en el campo, en este pequeño campo que es una caja de cerillo. Aquí es muy difícil ganar y todo lo hemos visto. Darle un saludo especial a Álvaro Ojeda y recordarle que Raúl el jugador de el jugador del Panadería Pulido va a soñar con él durante 3 años seguidos.
Buenas tardes, Francisco Atienza, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Enhorabuena a los futbolistas y vaya sufrimiento hoy, ¿eh? Aunque ellos no hayan creado peligro alguno, perdonar tanto de cara a portería, estaba uno sufriendo que cualquier fallo en defensa nos podían empatar. Pero bueno, muy contento con los 3 puntos, 3 puntos menos para conseguir la permanencia y paso a paso. Forza Jerez.
Hola, soy Fran, socio 218. Para los haters, ya estamos en Champions.
Sergio, aficionado al Jerez Deportivo Fútbol Club, creo que el partido de hoy era para lo que era, para eso, para ponerse el mono de trabajo, bregar, sobre todo los balones aéreos, no dejar que ellos buscaran fácil la segunda jugada y, bueno, dentro de lo que cabe, hace un partido, dentro de lo que cabe, cómodo. Lo que sí es verdad es que se han fallado muchas ocasiones arriba que podrían haber dado tranquilidad y en ese tipo de partido no se puede perdonar tanto. Pero bueno, aún así, contento con los 3 puntos y dar también la enhorabuena al míster por la alineación, porque creo que también desde ahí también se ha ganado el partido.
Buenas, Francisco, socio de Jerez. Y nada, yo he pasado un mal rato, la verdad. Yo creía que se ganaba el partido más tranquilo, pero no. Hasta que he visto a los Ojeda ahí animando sin parar en la grada, que no me he quedado yo tranquilo. Pero vamos, lo importante, los 3 puntos que nos hemos traído. Vamos, Jerez, vamos.
Hola, soy Domingo Morón, socio de Fondo Azul. Y me gustaría decir que el partido de Jerez ha sido muy serio en defensa. Y que Álvaro Ojeda ha pasado de Raúl Selección a Raúl Cabrón. ¿Vale, Ojeda? Muy bien hoy, ¿vale? Grande, todo el equipo.
José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Buen partido de nuestro equipo en defensa. Excepcional Camacho, con esa parada nos ha salvado 2 puntos. Y fallo de la delantera. Es la diferencia entre meter esos goles y no meterlos, la diferencia entre estar un poco más arriba o quedarte a la mitad de la tabla. Gracias.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El equipo lo he visto bastante bien, pero no podemos perdonar tanto, porque en un campo así pequeño, en cualquier ocasión, te crean peligro y te puede ir hoy con un empate que no ha sido meritorio de ellos y podía haber pasado. No se puede perdonar tanto. Darío Guti ha tenido 2 o 3 ocasiones claras y es que cuando llegamos tenemos que intentar marcar por lo menos de 3 una. Pero bueno, 3 puntos, que es lo importante. ¡Forza Jerez! Estamos en la línea.
La afición del Jerez Deportivo, que opina justo a la conclusión de ese partido. Esto fue el pasado sábado, hubo también votaciones donde finalmente acumuló Oca la cantidad de 34 puntos por parte de los aficionados del Jerez Deportivo, seguido de Camacho con 30 y de Raúl Palma con 14. Por lo tanto, 3-2 y 1 punto para ellos, ya suman, acumulan en el caso de Oca 5 puntos como el mejor jugador por el momento de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club, seguido de Jacobo con 4, también Palma con 4 y de Durán con Camacho, que acumulan 3 puntos cada uno. Ojeda, los aficionados no han perdido, algunos en Canarias y otros por la tele. Escúchame,
se lo pasaron muy bien conmigo allí en Las Palmas. Lo que pasa es que ya claro, no estaba el colectivo, bueno, pues ya pues me limitaré hasta calladito, pero yo me lo pasé muy bien allí con Raúl y con Oliver. Más cuando vengan a él, le daré un abrazo.
Dos cosas
a
muy
mi
bonita.
Hermano Oliver y mi hermano Raúl.
Jesús, me lo has comentado antes y me ha parecido muy bonito, la verdad. Ese, no vamos a decir hermanamiento, pero ese buen rollo con el Panadería Pulido, un equipo humilde donde los haya. Y que vayan a venir a jugar frente al Cádiz B, frente al filial cadista, y que vayáis de la mano, en cierta manera, a acompañarlos como equipo hermanos de la categoría que sois, ¿no? Es, en cierta manera, también el talante con el que hay que ir de señorío por la categoría.
Hombre, aparte de señorío, el Jerez representa mucho, representamos muchos socios que tenemos detrás. Y la verdad que el fútbol no solo es para algo deportivo, el fútbol también para hacer amigos y para conocer gente y conocer otros pueblos, otras ciudades, que cuando cada que viaja intenta uno verlo. Y la verdad que uno se siente cuando te atienden tan bien que menos que devolverle lo mismo. Y en Jerez tenemos tantas cosas que enseñar, pues la verdad que contra más gente venga mejor.
Pues para que no te marque el camino Ojeda, que no nos fiamos de él ni un pelo, ¿qué va a pasar este domingo ante el Ceuta? Pues, a ver, ¿qué deseas pues, y qué crees que vas a pasar?
Que deseo que al menos vengamos 4.000 personas a Chapín, que ganemos y que nos vayamos después a un mocho a comer con la parienta todos contentos. Y...
que ya toca.
Yo ya he cogido sitio en San Lucas para comer. Claro. Y cuando yo cojo tanto tiempo sitio en San Lucas es porque sé que va a haber una buena mañana.
El fútbol, Ojeda... no es fácil acertarlo, ¿eh?
Yo ya he acertado 3 Champions del Madrid, aunque aquí no pegue. También dije que la cuarta sí que no iba a hacer, también lo acerté. Acerté lo del año pasado futbolísticamente en Jerez, y nadie me creíais, y lo acerté. Acerté lo del Panadería Pulido del otro día, y también he dicho que vamos a ganar la Ceuta. No voy a venir el lunes porque voy a estar tirado en la playa el lunes.
Vale.
Porque tengo que pintar la casa allí de Zara.
Sí.
Pero, bueno, me la van a pintar.
En el restaurante, escúchame, en el restaurante Antonio estamos de lujo. Pues,
maravilloso. Voy a Zara a hacerlo Antonio, ponme las comidas, que esto es una boda. Escúchame. Hoy ha puesto poca comida y seguimos en Maya, no, seguimos completamente hasta las manillas.
Tranque, y eso que ha puesto
bueno, aparte de
que el lunes no vengo, pero que el domingo vamos a ganar.
Aparte de la jornada Fare, también hay una convivencia con la afición del Ceuta, que vienen unos 60 o 80 personas.
Sí.
Y después del partido van a estar comiendo todo el mundo junto y demás, y animo a todos los artistas que vengan.
Miguel, ¿qué va a pasar el domingo? A ver ya, como cierre de nuestra...
¿Hay paso en la calle Miguel Domingo? Porque hay paso todos los días.
El domingo pues probablemente haya...
¿Tú dar pregón el sábado, no?
Cofrades a la calle.
Este sábado no, el que viene.
El que viene a dar pregón de la bien de la cabeza.
¿Eso da bien de la cabeza?
¿Lo vaya a dar directo, Cope Jerez, o no?
No lo vamos a dar, pero...
Pues antes del Cañadas Padre lo daba todo lo que se daba... Todos los pregones de Jerez se daban el Cope.
Porque antes era otra cosa.
Era otra historia. Teníamos mucha...
Yo ya no puedo trabajar más. Me tienen que crear el octavo día de la semana para currar, o sea que...
Lo que va a pasar, bueno, lo que deseo victoria jerezista, lo que seguro va a pasar, un partido muy complicado, con un ambientazo en Chapín. Además, después de este partido, si no me equivoco, hay 2 fuera, por lo tanto hay más motivos aún, si ya de por sí los hay, para dejarse la garganta el domingo a las 12 con el equipo. Y
cualquiera aguanta en el siguiente partido Ojeda por Vélez Málaga. Mucho.
Habrá que verlo. La suerte es que este domingo con Chapín no puede darle la tabarra a los jugadores rivales, ¿no?
Que está lejos. Pero en Vélez sí puede.
Va a guardar
la mano. Yo, son pinceladas que yo hago durante la temporada. Y además, vuelvo a decir lo mismo, para que yo pueda hacer esas pamplinas, son muy divertidas, no tiene que ir el colectivo, y el colectivo va a todos lados. Por lo cual, esto es como cuando la viene del Rocío Valmonte, esto es cada mucho tiempo, ¿sabes?
Entonces Jesús, acabará Álvaro Ojeda delegado del equipo.
Como Toria.
No, estaría guay, estaría divertido, ¿eh?
Por cierto, ya...
Escúchame, estamos aquí...
Tiene un pedazo delegado al Jerez, ¿eh? Tiene un pedazo delegado, además, le va el mambo, ¿eh? Le va el mambo a Abraham, ¿eh? Que lo vio mucho. Tiene un reportaje a Abraham. Estaremos pendientes.
A Marcelo le han quitado los puntos ya hoy, ¿eh? Que ya empieza la recuperación poco a poco.
¿Cómo ha escapado? ¿Qué tiene Marcelo?
Muy bien, la operación muy bien, lo operaron el menisco. El ligamento finalmente no tenía nada.
Pues es lo mismo que hay.
Entonces ya esa recuperación y conociéndolo a él, de aquí le han mandado mucho ánimo. Ya viendo que no tiene los puntos, pues poco a poco habiendo... Y Alex Rueda también ha entrenado ya con el grupo perfecto hoy.
¿Que está inédito?
Está inédito.
Pero bueno, también viene
el
chico.
Y a Darío Guti dar un abrazo muy fuerte, hombre, que el otro día venía en el avión el pobre que parece que se le había muerto el canario.
Sí, pero que mucha gente, yo rompo una lanza a favor de sí. El otro día dice que falló 3 ocasiones, ¿no? Que quizás fueran 2. Pero es que contra Sevilla aquí también marcó en 5 minutos, marcó 2 goles y ya creíamos que teníamos a Van Nistelrooy. Que ni tanto ni tampoco, vamos a darle confianza que
el chavazo lo ha fallado. Me encanta de goma cabreado. Gomita, cabreado porque no he ido convocado. Y dirá la gente, oye, da mal rollo. Para nada, para nada. Yo quiero un tío cabreado, el cabreo siempre. Típico de los chavales jóvenes que no van.
Lógico.
¿Vale?
Y lo quiere todo.
Así quiero yo un tío en el Jerez. Cabreado porque no va a Canarias, que era un viaje complicado, largo, feo. Feo me refiero porque íbamos a un campo raro. Y así me gusta ver la gente que se queda en Jerez. Porque otro dice, mira, no me ha convocado, me voy a la inauguración del Buda, me quito de en medio. Goma estaba cabreado. Porque quería aportar su granito de arena en Canarias. Y si un tío como Goma está cabreado porque no va convocado, imagínate el ADN que hay ahí dentro. Y eso lo ha conseguido José Pérez Herrera.
Eso es muy importante.
Y si no va Goma convocado esta jornada, pues ya irá a otra o la siguiente. Pero que un tío se cabre por no ir a Canarias, que está en el quinto pino, eso a mí me gusta. Y nos demuestra lo que hay ahí dentro. Que hay equipo, coño, que hay equipo. Joder.
22 son nada.
Parezco David Vidal,
la, la liga muy larga.
Te has parecido a Vidal. Miguel, ¿tienes dónde ir a comer después de la victoria del Jerez de Ceuta? Porque te veo ya.
Aún no.
Restaurante Antonio, que no hay sitio mejor, hombre.
Con la familia seguro y tiraré para acá, para el restaurante Antonio.
Como tiene que ser. Jesús Vilota, gran aficionado, directivo de Jerez Deportivo sin Fútbol Club y hombre que hoy ha venido sin chaqueta. Y hombre que está también destinado a engrandecer los designios y los destinos de esta entidad con ese espíritu jerezista tan grande que está haciendo poquito a poco a este club más grande. Muchas gracias por haber venido haber acudido a nuestra invitación, haberte pasado a echar un rato con nosotros y sobre todo a hablar de jerecismo y de la marcha de este club que tanto ilusiona. ¿Algún apunte final?
No, muchas gracias, que el domingo nos hemos sabido.
A que no dolió, a que no hemos sabido.
Que muy bien, ¿no? Que la gente viene a comer aquí y yo dice, ya no como estar bien.
Comiendo, escúchame, comiendo me ha hecho gracia, esto lo vamos a contar. Porque dice, oye, aquí no hay micrófono todavía. Digo, no, tú me quieras que no hay micrófono, después te lo vamos a sortear.
Es que es una de la gente que nosotros comemos fuera.
Claro.
¿Vale? Y luego venimos aquí, que esto es la guillotina. Estamos aquí, nos pegamos leche.
Tragedia, nada más.
Pero vuelvo a repetir: el día que la cadena Copa en Jerez grabe lo que se cuenta en la mesa de la comida. 2.000 descargas, no, 8.000.
Y sobre todo...
Es como ayer Juanma Castaño, que entrevistó a Caneda por la noche, que fue radio de los 80 y de los 90.
Sí, sí, sí.
Repito, Juanma Castaño está haciendo la mejor radio nocturna...
Muy fresca.
Muy
original.
Actual. ¿Por qué? Porque Juanma, como nosotros, ha mamado esa radio de García de los años 80, de los años 90. Y claro, no te permite... La radio actual, los jefes de prensa, el nivel de cómo vive la vida actualmente, no te permite hacer... Es una radio muy encorsetada, muy... Pero ayer metió a Caneda y empezó a Caneda a tirar del hilo y para acá y para allá, porque yo dije, porque uno se vendió. Radio de toda la vida, Diego, de la que hemos mamado en los años 90.
Llegará un día que vamos a traer
aquí... Enhorabuena la copia de Juanma Castaño.
Que vamos a traer aquí... Vamos a traer a tu amigo Teba, para que nos cuente muchas cosas de qué ha pasado.
Eso sería maravilloso.
Ay, cómo
muchas preguntas, Teba, ¿eh? Oye, ¿vendrá la alcaldesa?
¿Qué?
¿Vendrá la alcaldesa algún
cuando
día?
Cuando se lo digamos, vendrá, seguro. ¿Sí? Bueno, en Sánchez siempre
muchas preguntas para la alcaldesa,
con los micrófonos de copia. Por ejemplo, ¿por qué le faltan a Jerez Deportivo 150.000 euros como da el ayuntamiento al Panadiras Pulido, no? Por ejemplo. Oye, también se lo podemos preguntar a la presidenta de la Diputación, y a Ana Meche, a la delegada del gobierno de la Junta, o a Juan Marín, que viene aquí y se pone también puesto y demás, podría dar panorita
para el equipo gordo. Sí,
quizá hay que ir más por la Diputación.
Pero Cádiz tiene Ciudad Deportiva, que la pagamos todos.
Si Mamen Sánchez tira por ahí, lo borda. Como si viene otro o el que sea y lo consigue, también lo borda. Lo de Diputación, si se consigue una ciudad deportiva como consiguió Cabañas para su equipo en Puerto Real, sería un pelotazo. Y si no lo consigue el PSOE de Jerez con el PSOE de Diputación, ¿qué lo va a conseguir?
Es que ahora están peleados el PSOE de Jerez con el PSOE de Diputación. Otra vez.
Como en todos lados, como en todos lados,
también es verdad. Bueno, que nos marchamos, vamos a meter el lío. Al final vamos a hacer un especial informativo. Muchas gracias, hasta amigos. Luego. Gracias por estar ahí una semana más con el tertulión de Cope Jerez en esta jornada de miércoles. Lo hemos editado, lo escucharás ya muy cerca del partido del Ceuta. El próximo lunes volvemos. Recuerda, el tertulión de Cope Jerez en cope.es/Jerez. Muchas gracias.